Son las 8 de la mañana con 12 minutos.
Muy buenos días. Bueno, es una talla interna, pero en fin.
Es que se están riendo de mi sentido de humor.
Algunos ancestros germánicos de Laconia, porque yo conocía unos arios, pero germánicos no le conocía, digamos. O sea, bueno, soy el ancestro ario, ese es el punto, digamos. El ancestro ario de...
Me están diciendo fome, básicamente.
No, es una broma que hizo Laconia, que tiene muy buenas salidas, casi siempre, debo decirle.
Pero
este fue el caso, digamos. Tengo que decirle que fue el caso. Ese miércoles, es 26 de agosto, y junto a Juan Manuel Astorga y a Connie von Stipicic, iniciamos una nueva edición de Hablemos en Off, en Radio Duna.
Frau Connie.
Ay, ay, ay.
Partamos de nuevo. Ya.
Claro, oye, tirar la cortina de nuevo. Esto para que le quede claro que no he grabado. Oye, ahora lo que pasa es que tiene un poquito de chiste alemán o de tragicómico la situación de Buenchumilla. A mí me parece, voy a usar una expresión que usa mucho Héctor Soto, que a él le queda mucho mejor que a mí, amoroso. Me parece que Jorge Burgos recuerde que los intendentes no pueden tener agendas propias y que están subordinados al gobierno central. Me parece amoroso que lo haga. Me parece muy bien que lo haga, además. Pero el problema práctico es que todos sabíamos, y no sé si ustedes tenían la misma impresión que yo, que Buenchumilla gozaba de un estatuto distinto. Y se había otorgado a sí mismo un estatuto distinto y había conservado, o sea, esta no era la primera vez que se hablaba de problemas de Buenchumilla. Buenchumilla había estado a punto de salir un par de veces siendo ministro Rodrigo Peña Hilillo, y Francisco Buenchumilla había establecido un estatus que era distinto, que no era el estatus que ayer, como en la norma general nos recuerda el ministro Burgos, no era ese el estatus de Buenchumilla. Entonces ahí uno finalmente la única conclusión que llega es que aquí hay un desorden. Por Dios, que me costó llegar, digamos, que hay desorden, porque finalmente, si es efectivo que lo que el gobierno detecta es que Francisco Buenchumilla pretende presentar un plan que, entre otras cosas, establece la expropiación por parte del Estado de gran parte de los predios forestales de la región de la Araucanía, y no solo la región de la Araucanía, también de la octava también, pero de zonas mapuche, para ser entregada a las comunidades, y más una serie de otras medidas que, más que de negociación, parecían casi de rendición, y que junto con entregar su programa, su proyecto, el intendente iba a renunciar. Bueno, la verdad es que el gobierno se demoró mucho, primero en darse cuenta que iba a pasar eso, y segundo, lo echó, bueno, en el momento, comillas, justo. Pero ¿cómo uno puede permitir que las cosas lleguen a ese nivel? Ese es mi duda y mi pregunta.
Sí, yo quisiera recordar que a muy poco andar del gobierno de la presidenta Bachelet el año pasado, Francisco Buenchumilla, en una de sus primeras entrevistas, de hecho en el programa El Informante, en la región de la Araucanía, dijo que para solucionar este conflicto se requería una cantidad de recursos, que de hecho le puso un número, no recuerdo exactamente cuál, pero que
era como 1.000 millones.
Era tan abultado que la única manera de resolver esto era con plata sobre la mesa, y en el fondo plata sobre la mesa era para básicamente la expropiación de terreno, que provocó una profunda molestia en círculos cercanos a la presidenta, precisamente porque le mandó a decir a través de un medio de comunicación en una de sus primeras entrevistas, es que no fue la primera, una de las primeras, pero...
La primera.
Claro, pero lo que sí puedo decir es que fue la primera entrevista en la que él planteó este tema, y donde quedaba claro que, además, señalaba que él tenía línea directa con la presidenta.
Por eso te digo, lo que ayer nos plantea el ministro Burgos es contrariamente es totalmente distinto a lo que Francisco Buenchumilla planteó siempre, que él tenía un estatus distinto y que era una especie de interventor, o, voy a exagerar, virrey de la Araucanía.
Yo tengo la impresión, no sé si terminarán a lo mejor estando de acuerdo conmigo, de que Buenchumilla vendió una gran poma. Yo creo que esto es absolutamente responsabilidad de él. Yo creo que él vendió una gran pomada, que se la vendió muy bien a Peña Hilillo, y como consecuencia de eso a la presidenta Bachelet. Se vendió como el pacificador de la Araucanía. Eso fue lo que hizo, porque por su apellido, por haber sido parlamentario por la zona, por tener dotes políticas, por haber sido ministro secretario general de la presidencia. O sea, además era un hombre que podía vender redes con el parlamento, y al final terminó siendo mucho ruido y re pocas nueces, porque al final yo no tengo clara cuáles fueron las árbol de Guanchumilla.
No bajó la conflictividad, o sea, no bajó, aumentó la conflictividad.
No bajó en absoluto la conflictividad, al contrario, terminó alimentándola cuando dijo les eras tan grandes como que estaba dispuesto a quemarse a lo Gonzo. En favor de la agenda que él tenía en la zona.
Correcto, por eso digo, no logró ningún
objetivo. No logró. O sea, tenía un diagnóstico con el que uno podía estar muy de acuerdo. Uno escuchaba a Guanchumilla y decía, tiene toda la razón, ¿no? Si este no es solamente un problema de violencia, es un problema social, de fondo, aquí no solamente se trata de pobreza, se trata de cambios culturales, perfecto. Pero no pasó absolutamente nada, nada. Él se vendió como pacificador de la Araucanía y terminó saliendo agarrado con todo el mundo y sin haber hecho nada.
Con el agregado además que la sede de la CONADI en Temuco estuvo tomada, ¿cuánto? Más de una semana, por familias que estaban pidiendo la desmilitarización de la zona y donde da la sensación de que no se estaban tomando determinaciones concretas para poder ponerle término a una cuestión en la que además hay que ir a un paso más allá, porque evidentemente que como funciona nuestra administración, todas las decisiones se toman en Santiago. Aquí parece que donde sí hubo realismo con renuncia fue precisamente en la región de la Araucanía. O sea, aquí sí hubo renuncia en una cuestión que es de largo plazo, que efectivamente requiere recursos. No sé si la plata que decía Guanchumilla, y no sé si para el plan de Guanchumilla, pero que requiere recursos, esfuerzo, toma de decisiones mirando en 10, 20, 30, 40 años en la práctica, da la sensación de que el tema una vez más queda postergado para adelante.
Además, Guanchumilla, efectivamente, como dice hoy día la Tercera, y que fue lo que dejó entrever ayer Jorge Burgos, porque no lo dijo explícitamente, probablemente para no pegarle más en el suelo a Guanchumilla. Uh-huh. Guanchumilla iba a lanzar esto solo.
¿Solo?
El plan lo iba a lanzar él. Este es el plan de Francisco Guanchumilla para pacificar la Araucanía, no era el plan del gobierno del presidente Bachelet.
No, por supuesto.
Entonces, ¿qué es eso?
No, y después de eso...
Eso no es admisible bajo ninguna perspectiva.
Pero, por supuesto, o sea, si el gobierno hizo lo que tenía que hacer. Ahora, yo no he visto, salvo por lo que leí en los diarios, lo que se refleja, salvo en Twitter, que se ve mucha gente romper lanza, pero yo no he visto mucha gente rompiendo lanza por Guanchumilla.
No.
No he visto mucha gente rompiendo
lanza. No, y hubo gente que en su momento lo respaldó bien cerradamente, que ayer
guardó
silencio.
Guardó silencio, o sea, claramente hay un sobregiro. Y ahora, y justo además hay otra cosa, ya esto es política dura, pero Guanchumilla es demócrata cristiano. Y en el fondo sale a pegarle al ministro Burgos en los momentos de más debilidad del ministro Burgos. Y a crearle problemas directamente al ministro Burgos.
Que es el tema político de fondo. También uno no puede estarle pidiendo al ministro Jorge Burgos que tome el control de la agenda y que en el fondo haga sentir el peso del cargo y lo que representa ser jefe político de un gobierno en la práctica, en la toma de decisiones, y donde los intendentes le tienen que rendir cuenta directamente a él, y al mismo tiempo ahora cuestionar la decisión de sacar a Guanchumilla y poner a una figura que podría ser más cercana o a Guterres Martín y Soledad Alvear, o más, si se quiere, del tono de figuras como Jorge Burgos o como queramos interpretarlo. O sea, no puede ser palos porque sí, palos porque no. Aquí Jorge Burgos toma una determinación. Lo que habrá que ver ahora es si el nuevo intendente, el intendente Joanet, es la figura que se requiere para el momento que está viviendo la región.
Ahora, pero como golpe de fuerza y como señal, si la idea era rayar la pintura a Burgos, el Burgos yo diría que sale mucho mejor parado.
Sí, sale fortalecido.
Sale fortalecido. Mi sensación es que sale fortalecido.
Ahora, en el corto plazo.
Es una escaramuza.
Claro, porque en el corto plazo.
Claro, es una lesera
no,
chica.
Pero sí, pero hizo algo.
Sí,
hizo algo. Porque, a ver, porque ¿cuál es la crítica? Vamos directamente. Mira, desde el conflicto de la Araucanía vamos a la política. ¿Qué es lo que se le dice? ¿Qué es lo que le dice gente cercana a Burgos? Me consta. Ministro, el poder es un arma que si no se usa, se echa a perder. Y él no ha usado el poder. En este caso usó el poder.
Por eso, en el corto plazo le rinde. Vamos a ver ahora en el mediano y en el largo plazo.
Si lo convierte en una política.
Porque lo que sí hay que decir, lo voy a sintetizar de esta manera: Guanchumilla asumió el cargo y parecía haber llegado muy empoderado y terminó demostrando que no fue capaz de resolver el problema de los agricultores de la zona. Están en estos momentos movilizándose con sus camiones para mostrar una realidad que es evidente, que es palpable. Estos no son camiones inventados, ni que tampoco alguien lo haya camuflado para que se vean que están quemados. No hay condenados por actos violentistas en la zona, no hay, porque en eso también coincidiremos en que existe un problema que tampoco ha sido resuelto, que es el de los pueblos originarios. No hay una resolución que haya servido realmente, y no hay una solución a la violencia tampoco en la zona, y por lo tanto el intendente empoderado, el que tenía línea directa con la presidenta y el que parecía tener el programa, no solo no solucionó el problema, sino que además se generó otro, que es un problema político con el gobierno central. Por lo tanto, en esa línea al menos Burgos despeja rápido el conflicto. Lo que hay que ver ahora es si la autoridad que se designa es la que se requiere para la solución, o simplemente será una mantención de una realidad que en 2 años más, en 5 años más, seguiremos comentando en este programa. Y de la misma manera, además.
Tengo la sospecha que la cosa va a ir por ahí, pero porque es un conflicto difícil de resolver. Oye, en la misma línea, no sé si tú querías plantear algo más, Connie, pero porque en la misma línea, yo quiero, en mi cruzada por ser políticamente incorrecto y por ganarme todo tipo de epítetos en las redes sociales,
a ver.
No me cierra el círculo en lo de cura ni el agua. Me parece dramático que haya gente que se encierra en una mina, en un pique subterráneo. Me parece dramático que lo usen como mecanismo para protestar, pero finalmente cuando uno busca rayas se encuentra que finalmente era una empresa con malos empresarios, sin duda, que hace 2 meses que no les pagaba los sueldos. Esa es la versión formal, digamos. Entiendo que nada, no hay una, porque una vez,
o sea, 2 meses que no pagaba los sueldos, pero mucho más en que no les pagaba las cotizaciones a pesar de haberse las descontado.
Sí, por supuesto, las cotizaciones previsionales, etcétera. Ahora, algo que no es demasiado distinto a lo que uno ve en otros casos, y quiero aclarar, uno a veces se encuentra con que viene estos reclamos y dicen, no, pero perdón, si esta gente, la verdad que terminó las funciones de la mina hace 6 meses y la gente sigue yendo, bueno, pero hasta ahora no hemos escuchado ninguna versión de ese tipo. O sea, por ahora,
¿pero qué es lo que no te cuadra?
No, lo que no me cuadra es que el gobierno resuelva el problema. Es que el gobierno les entregue un sueldo de 400.000 pesos durante un año, que el gobierno no me, o sea, lamentablemente, ¿te acuerdas cuando ayer citaba la página del senador Navarro diciendo que si Goldman fuera ministro de minería ya estarían con el agua? Bueno, llegó la ministra y resolvió el problema, pero por Dios que es complicado cuando la autoridad se entrega tan fácilmente a resolver un problema que es de privado. O sea, yo creo que el Estado, o sea, me gustaría y quiero creer que va a ocurrir así, y estoy seguro que va a ocurrir así por lo demás, que esto va aparejado de que el Estado, con todos sus medios, va a intentar recuperar lo que le va a entregar a los mineros, ir a perseguir a los dueños de la mina, ir a hacerse cargo. Por supuesto que lo que pedía, entre otros, el senador Navarro, era que el Estado se hiciera cargo de la mina, pagara los sueldos y la siguiera explotando.
O sea, no, eso no va a pasar.
No, eso no va a pasar. O sea, ese era el nivel de irracionalidad al cual se estaba llegando. Pero igual, que en un conflicto de estas características el gobierno lo resuelva, le saque las castañas con la mano al gato a un grupo de malos empresarios, a mí...
Es que yo entiendo que los empresarios no se van a librar de tener que pagar lo que tengan que pagar.
Yo espero que sea así. Lo que pasa es que
el acuerdo es salvar, en el fondo, de la situación precaria en la que estaban los trabajadores. Que está bien, yo estoy contigo en que este es un problema entre privados, pero sí, pero es un problema que al final también rebota. O sea, hay problemas, perdón, los problemas de salud son problemas privados, pero se transforman en problemas públicos cuando van increciendo y se transforman en temas de salud pública. Bueno, aquí es un poco lo mismo. Son problemas entre privados, pero que terminan rebotando y eventualmente sí se pueden transformar en problemas más de política pública o de entre los seguros de garantía y otras cosas más, al final también rebotan.
Yo hubiera preferido
que se arreglara bien y se arreglara entre privados, obvio, pero
sí, ahora, pero también hay un punto aquí que
lo que no puede pasar es que se la lleven pelada el resto de los empresarios y esto no se devuelva.
No, correcto, pero hay un punto que me lo hacía ver alguien, me decía, mira, en las faenas mineras, en términos generales, la dirección del trabajo es pero lo más estricta que hay, permanentemente los inspectores están yendo, entonces finalmente ¿cómo pasa tanto tiempo sin que la inspección del trabajo actúe previamente?
Claro.
Cuando en casos de empresas que funcionan bien, son de un nivel de estrictez en que pasan partes porque se atrasaron en firmar una planilla, entonces, claro, ahí, entonces, como digo, todo no me cuadra y tampoco me cuadra que finalmente termine así. Ahora,
a lo mejor es una respuesta culposa de parte del Estado también, por no haber actuado a tiempo.
Puede ser.
Ahora, bueno, a lo mejor lo dejamos para el otro bloque, pero yo no tengo mucha, la verdad es que no tengo mucha opinión formada sobre este punto en particular, sobre el caso de la mina. Lo que sí me parecería impresentable es que
se siente un precedente
y claro, y al final mucho empresario diga, no, ¿para qué voy a arreglar yo el problema que tengo si el Estado va a venir y lo va a arreglar igual?
Eso
sería preocupante. Entonces es importante que quede claro hasta dónde llega esto y que al final se va a tener que pagar o no. La invitación era que habláramos del lío de la gratuidad después,
sí, ¿no? Oye, lo que pasa es que en este caso creo que además tiene un componente extra. Estamos discutiendo una reforma laboral, para muchos una reforma sindical que establece las metodologías, las lógicas de cuándo se puede uno ir a huelga o no, de qué manera se pueden efectuar la huelga, y resulta que además la huelga no simplemente tiene que ver con mejoras salariales, sino que con condiciones de trabajo, con condiciones laborales en términos generales, y por lo tanto, en medio de esa discusión, yo creo que al menos el gobierno tiene que tener claro cuáles son el desde y cuál es el hasta donde se puede mover la autoridad y donde se mueve el que en el fondo contrata para saber cómo se resuelve un conflicto. Si le vamos a estar pidiendo al gobierno en cada caso que intervenga, bueno, estamos abriendo aquí una puerta que después es bien difícil cerrar. Sí. Más adelante vamos a ir a nuestra sección diaria sobre en qué cambió la reforma educacional el día de hoy. Eso se lo contamos a la vuelta de la pausa para actualizarlo sobre lo último o lo penúltimo, porque puede haber cambiado en esta mañana.
Y lo peor es que no es chiste.
8 de la mañana con 33 minutos, seguimos en Hablemos en Off en Radio Duna.
Hiciste una promesa, la promesa hay que cumplirla.
Vamos con educación entonces, porque lo que se está debatiendo ahora es que el gobierno entregaría recién en diciembre, esto al menos es lo que se está publicando esta mañana en el diario El Mercurio, cuál es la nueva hoja de ruta, por decirlo así, en materia de educación superior y gratuidad en educación superior, y que ahora se establece en dos proyectos de ley. Uno que está enfocado a cambiar el marco regulatorio de la educación superior, o sea, el que crea, entre otros, la superintendencia, la agencia de la calidad en la educación superior, y otro que es el que va a regular el nuevo financiamiento, que va a apuntar a esto de la gratuidad definitiva. Esto ya había sido planteado por varios parlamentarios, volvió a reforzarse esta semana cuando algunos dirigentes del bloque oficialista se reunieron, hubo una comida ahí en la casa del presidente de la Democracia Cristiana, el senador Jorge Pizarro, donde se hablaron sobre distintas formas de implementación de la reforma y cómo ser lo más eficaz posible, porque son proyectos con mucho contenido y en el caso obviamente de la educación superior lo que se estaba planteando es que aquí había que primero establecer cómo se va a aplicar la gratuidad, pero también cómo se va a trabajar en la práctica para poder dar garantía sobre en los establecimientos en los que se va a aplicar la gratuidad. Dicho de otra manera, como bien lo planteó en algún momento la diputada Camila Vallejo del Partido Comunista, hay que tener cuidado porque no se puede estar discutiendo solo sobre si la gratuidad va a alcanzar al 50, 60, 70 u 80% de la población, sino que también en qué establecimientos se va a aplicar la gratuidad, porque si los establecimientos en la práctica siguen lucrando, en el fondo lo que se está haciendo es traspasar recursos del Estado a instituciones que podrían continuar lucrando, y por lo tanto no tendría mucho sentido para el efecto que se quiere conseguir. Lo que no se entiende es que lo que se dijo desde un principio, hay que tener mucho cuidado en el fondo con no poner la carreta delante de los bueyes, recién ahora se esté recogiendo como tema. Porque siempre se dijo que primero había que definir el marco regulatorio, saber cómo van a funcionar las instituciones, qué se les va a exigir, cómo van a ser los métodos de acreditación, en fin, todo lo que largamente hemos conversado en este programa. Y luego, una vez que tenga uno el marco regulatorio, decir, ok, en ese marco es que vamos a entregar la gratuidad. Aquí se partió haciendo el anuncio de una gratuidad que iba a alcanzar al 60%, después se dijo al 70%, se bajó al 50%, y así hemos estado durante todo este tiempo. Y si corresponde o no corresponde a estudiantes de las universidades solamente del Consejo de Rectores, y algunas que estén fuera del Consejo de Rectores, pero que cumplan con ciertos requisitos, como ya hemos visto en las últimas semanas, por ejemplo, que tengan participación triestamental, que tengan ciertos grados.
Los requisitos que tienen bien poco que ver con la calidad.
Claro, que no necesariamente tienen que ver con la calidad, a salvo que uno que establece, sí, años de acreditación, pero como sabemos, el proceso de acreditación en sí mismo también ha estado en entredicho. Resulta que ahora lo que se está planteando, y en síntesis, es que hay una nueva idea que está estudiando el Ministerio de Educación, que es en el fondo separar la reforma a la educación superior en dos proyectos, uno que es el del marco regulatorio y el otro el de la gratuidad permanente. Y por lo tanto, ¿qué va a pasar para el 2016? Esto sería objeto de una discusión en la glosa presupuestaria para este próximo año. Es decir, podría quedar casi, y quiero remarcar el casi mayúsculo y subrayado, como a de libre disposición. Y eso puede ser, primero, bien riesgoso, pero segundo, y sobre todo, un poco desordenado, porque si lo que tú quieres es acallar ciertas voces críticas, en el fondo, ¿por qué no tenemos gratuidad al 2016? Que yo creo que desde ya generan una confusión. Lo voy a plantear solo desde este punto de vista. Los cabros que están preparando la PSU, que en el fondo no saben si les va a tocar o no les va a tocar gratuidad, y que ni siquiera tienen tan claro incluso a qué universidad pueden postular según el puntaje que obtengan, porque a comienzo del mes de septiembre prácticamente, estamos una semana de que eso ocurra, esa claridad no existe.
No van a tener más gratuidad de la que tienen hoy día. Yo creo que el panorama que tienen que hacerse al final es ese. Solamente un par de cosas. El tema nos va a seguir dando, obvio, para mucho, sí, pero desde una perspectiva a lo mejor un poco más... más política. Aquí esta es la segunda carreta que se instaló delante de los bueyes y el gran responsable tiene nombre y apellido, Nicolás Izaguirre. La primera carreta delante de los bueyes en el tema de la educación y que tiene básicamente que ver, uno, con criterios demasiado economicistas de parte del ministro y su nulo conocimiento de la educación, cosa que él mismo reconoció en su momento, y dos, con la presión por el cumplimiento de promesas, de eslóganes prometidos en campaña, el término del lucro, el copago de la selección y el término y la gratuidad completa. Esas promesas son las que hicieron que, en el primer caso, en lo que terminó llamándose, ¿verdad?, el tema de la inclusión escolar, cuando por fin se le logró colocar un nombre en positivo y no una cuestión en negativo, que era el término con todo, como arrasar con todo, el fina. Esa fue una carreta delante del buey de la educación pública, ¿cierto? Porque ese era el que debería haber estado primero. Sin embargo, no estuvo primero y la propia ministra Adriana del Piano hoy día dijo en su momento, hizo esa crítica, cuando desde Educación 2020 se alegaba con que el orden de los factores sí alteraba el producto en este caso. Bueno, aquí pasa exactamente lo mismo. Aquí lo que hay que hacer es cambiar el marco institucional de la educación superior antes de colocarte a dar gratuidad, porque no están dadas las condiciones para que finalmente lo que se ataque con este cambio sea la vulnerabilidad. Hoy día tú no vas a garantizar, a través de los mecanismos de gratuidad que se están proponiendo, combatir la vulnerabilidad. Vas a botar literalmente la plata. La ministra del Piano, creo yo, está tratando de surcir una tela que se rajó. Y mal, toda chueca.
Y que además tiene, déjame hacer un solo punto. Finalmente, de nuevo, hay un componente político muy fuerte. Porque lo que se nos está diciendo es que van a fijar los aranceles, les van a decir cuánta gente pueden admitir, les van a decir qué tipo de investigación pueden hacer. O sea, finalmente, las universidades que quieren entrar al sistema de gratuidad van a tener que renunciar a su autonomía. Entonces, de nuevo, ¿cuál es el objetivo? ¿El conseguir tener universidades cautivas o darle acceso a los acceso a la gente sin recursos para entrar a la universidad? De nuevo me encuentro en ese tema. Oye, un punto muy breve, según el anuncio del diario El Mercurio, se posterga para la segunda quincena de septiembre la entrega del informe a la Comisión Bravo, que se debería entregar hoy día. A mí me habían contado a principios de semana que eso podía ocurrir, que era muy probable que se postergara. Ahora, la razón es que finalmente el Ministerio de Hacienda les habría planteado a los comisionados que les parecía muy interesante su propuesta, pero que era imposible que esas propuestas no se hicieran cargo de los efectos que tenían en otras materias. Muchas de las propuestas tienen que ver con aportes del Estado, con una serie de cosas, y todo eso finalmente redunda en un aumento del déficit. Entonces, el punto es que entiendo...
No está el horno para bollos.
Y entiendo era, mire señor, usted, para que su informe sea serio, dígame qué consecuencias tiene. Y entiendo que eso es lo que habría ocurrido. No tengo confirmación, el diario El Mercurio afirma que se postergó para la segunda quincena de septiembre. Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social, COES, su nombre lo explica claramente a qué se dedica, y acaba de realizar un estudio, bueno, a fines del año pasado, un estudio que es la primera encuesta que busca mapear los conflictos y la cohesión social en Chile. Es una metodología muy interesante porque además se georreferencia a la comuna, digamos, en los lugares, o sea, definitivamente está muy muy, muy apuntada. Y vamos a conversar sobre ella con María Luisa Méndez, investigadora del COES. María Luisa, ¿qué tal? Muy buenos días.
Gracias por estar buenos con días, muchas gracias.
Buenos días. A ver, hagamos una mirada general para que la gente entienda un poquitito cuál es qué tipo de información es la que se levanta. El fin de semana algo se adelantaba en La Tercera bajo el título de que Chile se sentía un país conflictivo.
Sí.
¿Por qué? ¿Por qué se llega a esa conclusión? ¿Y qué significa? ¿Cuáles son los alcances?
¿Qué definimos como conflictivo? Digamos, a pelear entre nosotros, que hay muchos conflictos latentes.
Uh-huh. La encuesta se enmarca en el trabajo, como decíamos previamente, de este nuevo centro de investigación. Es importante señalar que este centro de investigación se financia con fondos públicos. Es un llamado de la Comisión Nacional de Ciencia y Tecnología para hacer investigación de excelencia académica en un área que definimos como área prioritaria país, ¿ya? Uh-huh. Y ese llamado se hizo durante el año 2013 con la perspectiva de desarrollar investigación interdisciplinaria por 5 años, renovable a otros 5 años. Entonces, también es bueno enmarcarlo como una de esas prioridades que en el cual hay un diálogo entre las ciencias sociales, que van desde la antropología, la economía, sociología, ciencia política, y en el fondo dialogar con una problemática país. Nosotros organizamos este centro en torno a varios ejes que son relevantes. Por un lado, la cuestión socioeconómica, política, la cuestión territorial, la cuestión de las interacciones. Entonces, esta encuesta es un primer esfuerzo por hacer dialogar aquellas agendas que van desde lo más micro a lo más macrosocial. Entonces, en el fondo, cuando nosotros entendemos conflicto, lo entendemos también en esas escalas, digamos. Conflicto es un es una manifestación de una forma de interacción donde se, de alguna manera, se pone en cuestión el vínculo social, se tensiona. Ahora, nosotros no partimos de la base que el conflicto sea algo negativo, necesariamente. Ahí hay toda una literatura, en el fondo, que habla del conflicto como algo que puede recomponer o redefinir el vínculo social, desde lo más micro de la interacción hasta aquellos patrones normativos que rigen de forma más global la sociedad. Entonces, lo que tratamos de registrar en esta encuesta fue, efectivamente, todo ese tipo de escala. Y lo que hicimos nosotros en esta pregunta sobre las menciones más espontáneas, le pedimos a la gente que nos dijera cuáles son los conflictos principales del país. Y ahí fue muy interesante porque la gente espontáneamente menciona educación, salud, delincuencia, desigualdades como aquellos más visibles, ¿sí? Y ahí nos llamó mucho la atención porque nosotros preguntamos explícitamente por conflicto y la gente nos habló de problemas sociales.
Claro, o sea, uno lo compara con cualquier encuesta y dice cuáles deberían ser las principales prioridades del gobierno y se encuentra con las mismas. ¿Cuáles son las principales preocupaciones? Y son las mismas. Exacto. O muy parecidas.
Exacto. Entonces, cuando nosotros preguntamos mención espontánea, la gente responde esto. Ahora, nosotros en otra parte de la encuesta le preguntamos sobre conflictos específicos, donde nosotros hicimos una mención directa de tipo de conflicto entre grupos y a distintas escalas. Entonces ahí efectivamente salen algunos temas diferentes.
Por ejemplo, es que es interesante eso porque uno podría pensar que la gente cuando le pregunta por conflicto tiene como una posición espontánea frente a las cosas, y no la educación, no la salud, la delincuencia o la desigualdad, porque lo ha escuchado como eslogan prácticamente.
Claro.
Pero distinto es, me imagino, si uno le hace preguntas específicas y qué es lo que responden.
Claro, cuando le hacemos las preguntas específicas, aquí el conflicto que aparece mencionado con mayor recurrencia es el de conflicto mapuche no mapuche, ya, entre grupos. Uh-huh. Esa es una escala que nosotros utilizamos, entre grupos. Después sale entre gobierno y oposición. Sale el tema de las minorías mayorías sexuales. En términos de las escalas, nosotros también les preguntamos sobre dónde ocurren los conflictos principales y de acuerdo a los ítems que nosotros les ofrecemos a los entrevistados, sale el que sale con más fuerza es en los barrios. Nos llamó mucho la atención. En los barrios, luego en el país, en las regiones y muy por detrás, en las familias y en el lugar de trabajo, por ejemplo.
¿Eso es lo que está más lejos?
Eso es lo que está, claro, que es menos visible.
¿Como
ahora,
conflicto?
Como lugar de conflicto.
¿Como fuente de conflicto o como lugar de conflicto?
Como lugar de conflicto.
Como lugar de conflicto.
Y es muy interesante porque, en el fondo, Chile, lo que veíamos en términos globales, Chile marca por sobre el promedio dentro de los países que nosotros podemos comparar. En el 2009 marcaba un 55% de percepción de conflicto en el país. Ahora marca un 58%.
Entonces, ¿y eso está por sobre el promedio
mundial? Es por sobre el promedio de los países que nosotros estamos comparando en las encuestas que están disponibles. O sea, marca, no de los más conflictivos, pero sí sobre este rango promedio. Pero entonces todas estas medidas de conflicto que nosotros hablamos siempre están como por sobre el 40, lo cual igual es harto.
¿Y los conflictos son comparables o no? Conversamos con la investigadora del COE, María Luisa Méndez, en países que están en posiciones equivalentes, o incluso los que se declaran más conflictivos, ¿los conflictos son los mismos o estamos hablando de conflictos de naturaleza totalmente distinta? ¿Tienen que ver estos conflictos con la agenda pública que está puesta hoy día en la discusión? ¿O todos los países sufren de los mismos, digamos?
Mira, nosotros hicimos una primera revisión de un índice de paz global, ¿ya? Y ahí en ese índice de paz global que mide conflictos fuertes, conflictos que ponen en riesgo la vida de las personas de forma sistemática, ¿ya? Que miden indicadores sobre tenencia de armas, manejo de armas, conflictos violentos que terminan en muerte, etcétera. Y ahí Chile aparece como un país más pacífico, ¿ya? Ahora, si nosotros revisamos otros índices, eso en contexto global con situaciones más graves, pero si utilizamos índices un poco menos graves, Chile igual tiene indicadores que tenemos que revisar. O sea, Chile tiene altos índices de encarcelamiento, ¿sí? Que en otro rango un poco más bajo puede sí marcar diferencias, ¿sí? Nosotros estábamos tratando de problematizar esta diferencia entre la percepción del conflicto y la expresión del conflicto objetivo, ¿sí? Y en el fondo lo que apareció en la prensa durante el fin de semana es sobre todo un foco en esta percepción de conflicto que sí parece ser...
¿Que es mayor?
Mayor, en el fondo. No es que nosotros no queremos argumentar para nada que somos un país conflictivo, sino que más bien que hay una percepción, y esa percepción en qué en dónde está anclada, ¿verdad? En qué áreas de la vida cotidiana, en qué focos, en qué temas, en torno a qué grupos, a qué escalas. Y en fondo eso es lo que tratamos de revisar en nuestra encuesta.
Bueno, la otra vez nosotros dijimos, ¿te acuerdas más en el detalle con Luis Valenzuela? El tema de la delincuencia con la misma información de ustedes, con el tema de la territorialidad, y claro, tú llegas a tener evidencia que efectivamente la percepción de la delincuencia, hay un tema mucho mayor de percepción que de realidad, independiente de que las denuncias han aumentado y que efectivamente hay zonas donde hay más violencia de la que había antes, que son cosas indiscutibles, indesmentibles y cuantificables, además la evidencia está. Pero claro, con la información ya levantada, había bastante evidencia de que aquí hay mucho de percepciones.
Sí, mira, es bien interesante cuando uno desagrega los datos territorialmente, porque cuando uno ve la comparación por nivel socioeconómico, ¿verdad? Efectivamente hay diferencias en muchos de estos temas donde la percepción es más alta en términos de conflicto en sectores socioeconómicos más bajos. En el tema de delincuencia, lo que a nosotros nos llama la atención es que cuando uno hace una desagregación territorial, es más fuerte en esos sectores, claro, donde son bajos, pero además son segregados. Entonces, no hay ya históricamente décadas de una convivencia más bien cerrada respecto a la interacción con otros grupos sociales. Y esa es una de las claves que a nosotros nos interesa.
¿Pero ese aumento disminuye la lógica conflictiva?
Es mayor la percepción de conflicto en estos sectores.
Aunque
donde
no lo vivan.
Bueno, es que ese es el tema, que puede que lo vivan en una forma cotidiana en términos de sus interacciones, en términos del riesgo que perciben, en términos de cómo va a terminar el conflicto. O sea, la encuesta también nos muestra que en sectores socioeconómicos bajos hay cierta aversión al conflicto y nosotros lo problematizamos porque desde el punto de vista de la experiencia que se puede vivir cotidianamente el conflicto. O sea, la gente también dice puede terminar en una expresión violenta, mucho más de lo que lo dicen sectores económicos más altos. Entonces, si uno piensa, por lo menos en el caso de Santiago, historia de segregación, que ya llevamos décadas, historias de experiencias cotidianas que pueden terminar de forma violenta, entonces la percepción que la gente tiene es efectivamente más alta, aun cuando uno pueda pensar, justamente de acuerdo a la última agenda sobre delincuencia, que está más fuerte en sectores socioeconómicos más altos, pero la experiencia es muy distinta. ¿Sí? La experiencia sobre cómo va a terminar este conflicto es muy distinta. ¿Sí?
¿Qué información, si tú tuvieras, María Luisa Méndez, que recomendarle a las autoridades? Miren esta encuesta, a propósito de la agenda de discusión pública, que coincide mucho, ¿verdad?, en los temas de incluso los temas de las campañas presidenciales, coinciden con los temas más conflictivos. ¿Qué recomendación de la información que muestra esta encuesta o qué le señalarías tú, ojo con esto?
Mira, yo creo que me voy a aventurar a hacer dos comentarios que a nosotros nos llamaron especialmente la atención. Por un lado, el tema de salud es uno de los temas que parece, bueno, como mención de conflicto, el segundo más importante. Es aquel que, uno de los que se señala, afecta más directamente a la vida de las personas. Y adicionalmente es uno de los que no va a terminar expresado de forma violenta. Entonces, ahí uno ve como un foco bien interesante, ¿sí? De interés público, de necesidad, de demanda. Entonces yo creo que claramente acá se aparece con mayor visibilidad.
Hay un foco que hacer ahí.
Hay un foco, claro. El tema de educación es evidente y es transversal. A todos los niveles económicos les importa un poco más los grupos que tienen mayor educación, pero es totalmente compartido. Pero el foco de salud no, parece que no estar con tanta visibilidad respecto al tema de educación, al menos en la discusión pública contingente, ¿verdad? Sí. Pero en esta encuesta aparece con mucha fuerza y además es uno de esos conflictos que parece haber tanto consenso que no, en el fondo, las personas creen que es de necesidad más bien inmediata. Y otro tema que hemos discutido es bien complejo, que da para tratar en forma más cualitativa, es que el tema espontáneo de la mención sobre el conflicto indígena parece no ser algo tan relevante en términos de la mención que se le hace. No es de los conflictos que se mencionan de forma más recurrente.
O sea, no hay tanta conciencia del conflicto. ¿Eso?
Claro, es que exactamente ese es el punto. No se menciona tanto. Se señala que no afectaría tan directamente a la vida de las personas, pero sin embargo es aquel que parece que se va a expresar de forma más violenta. Entonces hay una distancia que hay que estudiar más, hay que entender más por qué este conflicto parece no estar no ser de los principales, y no me afecta directamente, pero resulta que puede ser aquel que se manifieste de forma más violenta.
Que tiene, sin embargo, consecuencias y alcance político, como ya hemos visto, por lo demás.
Claro, bueno, lo vimos ayer.
Pero también la percepción del conflicto está más localizada en los actores directamente involucrados, en la zona.
Sí, ahora, efectivamente, nosotros también tenemos datos territoriales que tenemos que seguir estudiando a ver cuáles son las diferencias a nivel regional. Pero nosotros queremos estudiar un poco más, en fondo, qué es lo que implica en términos identitarios también. Es decir, acá el conflicto indígena parece que fuera un conflicto que está más fuera de la vida cotidiana de lo que nos está mostrando nuestro entrevistado, y en realidad nosotros creemos que hay que problematizar un poco más qué es lo que implica respecto a la percepción que tenemos de un nosotros como país.
Claro, no parece problema país, parece problema local.
Claro, cuando el tema de la convivencia minoría o mayoría o personas de pueblos originarios es transversal, es decir, se convive en el norte, se convive en el sur, se convive en el centro. Entonces, ¿por qué esta localización, verdad, como algo lejano, que ocurre en un territorio alejado, que no es una prioridad?
Mira, qué interesante. Además, justo en la discusión que nos recordó la salida del intendente Guenchumilla, un tremendo punto para mirarlo con más atención. María Luisa Méndez, investigadora del COES, un millón de gracias por venir.
Gracias.
Que esté muy bien. La encuesta está disponible, ¿dónde? Como si alguien la quiere echar una mirada.
Está en www.coes.cl.
Okay. Está la encuesta completa y hay un par de cosas más también, la estuve mirando. Un millón de gracias.
Gracias, buenos días.
Nos vamos, ya viene Bárbara Espejo, Notables y Información Privilegiada.
Buenos días.
Buenos días.